Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
El encuentro anterior en la jungla semántica estábamos mirando Hebreos 11 y uno de los versículos que nos decía el profesor Héctor Leites que son menos visitados cuando se estudia, se analiza y se predica, sobre todo, que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bienvenido, Héctor, a esta conversación.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Nuevamente en imágenes verbales, escritas en el libro a los Hebreos, aquí en la jungla semántica. Y hoy tenemos un versículo que está espesa la jungla aquí. Vamos a tener que, con la misma palabra de Dios, que la espada, el machete, ir cortando y mirando y analizando y observando los verbos y participios sustantivos. Notemos algo. El programa pasado estábamos hablando del versículo 3. Por la fe. Es simplemente por la fe. No podemos comprobarlo científicamente por causa de que la Biblia no es un tratado científico, es un tratado teológico declarando que Dios lo hizo. A veces algunos dicen, Esteban, que la Biblia tiene frases anticientíficas, como cuando en Josué 10 dice: el sol se detuvo. Bueno, primer punto, la Biblia no es un tratado científico. Cualquiera, y aún el científico más renombrado, le dirá a su nieto, vamos a ver la puesta del sol. O sea, es algo normal.
Claro, y realmente el sol no se pone.
Exactamente. No es que se detuvo el sol, se detuvo la tierra. Pero no es un tratado científico, y la Biblia trata de mencionar realmente lo que la gente estaba viendo.
Pero habitual es el efecto que produce en nosotros.
Exactamente. Por eso el científico más renombrado le dirá a su nieto: el sol salió o el sol se puso. Entonces, es muy importante que esto lo entendemos por fe. Entonces dice: por la fe entendemos, y utiliza el verbo noumen, de noeo, que es mente, pero lo utiliza en un presente indicativo activo. Esto es estar percibiendo mentalmente, pero continuamente, lo que Dios ya ha hecho. Por eso dice haber sido constituido. Por la fe entendemos haber sido constituido.
Es interesante porque primero tenemos entendemos,
que es un presente continuo.
Y después, haber sido constituido.
Es un perfecto, que es un tiempo. Para colmo, en la gramática, y el que está bien empapado en la gramática griega, sabrá que un presente indicativo activo con un perfecto infinitivo pasivo, esto cuesta entenderlo.
Y más bien.
Por eso creo que es uno de los versículos que no se predica tanto, pero en realidad, Esteban, para mí es el versículo más enfático del libro de Hebreos.
¿Mirá?
Sí, vos me decís, de todos los versículos, de los 40 versículos del capítulo 11, ¿cuál es el más importante? Y yo te digo, el 3, porque el 3 me dice que Dios diseñó, formó, creó para generar, motivar, estimular la fe de toda la humanidad. Porque todos terminarán diciendo: no hemos podido someter a Dios a la experiencia científica, o simplemente al someterlo a la investigación humana. Entonces vamos a tener que decir que hay un Dios que realmente lo creó, porque no podemos descubrirlo. Sí, y acá hay una frase que interesante en todo este versículo 3. Si el universo hubiera sido creado de materiales conocidos al hombre, no habría habido necesidad, Esteban, de la fe. Porque el hombre abre el libro, lee cómo se creó y se terminó. Pero Dios lo hizo así para que no haya ningún libro que muestre cómo se creó. Entonces todo el mundo dice, che, tiene que haber un creador. Entonces ese es el mejor motivo de fe para la humanidad.
Interesantísimo.
Por eso el verso 3 es sumamente importante.
Bueno, y de ahí habías avanzado también a una de las polémicas actuales, que es el de
la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso dice, por la fe entendemos haber sido constituido. Ese haber sido es, entendemos lo que ya ha sido hecho, ya en tiempo pasado.
Todo el universo,
pero por la palabra de Dios.
Antes que vayas ahí, universo implica todo lo creado, lo que conocemos aquí en la Tierra, y todo lo que hay más allá de las fronteras terrestres.
Más allá de lo que yo puedo ver con mis lentes, exactamente. Bien, bien. Porque la palabra griega es aionas. Y aionas es todo, absolutamente el universo creado por Dios, todo. Lo que, inclusive, lo que siguen descubriendo algo más, bueno, eso lo creó Dios. Lo creó Dios. Ahí saltan algunas preguntas que son a veces hasta un poco cómicas, ¿no? Porque me dicen, Leites, ¿vos crees en los extraterrestres? Y yo, mira, si los hay y tienen un ojo solo, van a tener que aceptar a Cristo para ser sanos. Entonces ahí ya me ven que estoy enloqueciendo y ya no me preguntan.
Claro, claro.
Bueno, ahora, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Esta palabra, es hremati. En realidad decimos rema.
Ah.
Pero tiene una J delante de la R.
A ver, ¿cómo es?
Y hremati, o rema, es como que leemos rema con R, rema, pero le ponemos una J delante. Eso en el griego. Pero por fonética decimos palabra rema.
Más fácil para nosotros.
Más fácil, pero es palabra rema en realidad, ¿eh? Palabra rema. La palabra griega es hremati, que viene de rema o de rema, que es la palabra reveladora y creadora de Dios. Esto no es casualidad.
¿Es una palabra en singular esta?
Bueno, esta palabra sí. Es una palabra porque puede estar el verbo, puede estar el sustantivo. En este caso, es la palabra como sustantivo. Es en singular.
Ah,
palabra reveladora y creadora de Dios. En singular. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que se habla mucho, Esteban, de la palabra logos, palabra rema, y hay toda una mezcolanza en la jerga piadosa, en la jungla semántica, en los códigos de la comunicación a veces. Y realmente es complejo, lo más complejo que yo veo aquí, complejo como estudio exegético, es la palabra logos.
Logos.
Que tiene su área de movimiento de 13, 14 significados diferentes en la Biblia.
Vos decís que es como que es mucho más definido, claro, lo que significa Rema,
sí.
Y que logos nos puede llegar a complicar un poquito más.
Sí. Yo tengo estudio de la palabra logo, que son casi 16, 17 páginas tratando de exponer qué es logo.
Porque se mueve diferente de acuerdo al contexto.
Sí, se va moviendo de una manera increíble y siempre, para colmo, cuando se mueve y aparece, hay que poner mucha atención.
Y en algunos casos, cuando uno supone, leyendo en español, que el autor está usando rema, resulta que lo que usa es logos. Y
es
cuando
logos, exactamente.
O viceversa.
O viceversa. Y aún siendo la misma palabra logos, va a tener un diferente significado. Para que el oyente tenga presente lo que es área de movimiento de la palabra.
Sí.
Vamos a imaginar, Esteban, que yo voy a una panadería, una confitería, y le digo esta frase. Señor, véndame una flauta.
Sí.
Y flauta es un pan.
Uh-huh.
Muy bien. Salgo de allí a la media hora y entro a una casa de música y le digo exactamente la misma palabra. Señor, véndame una flauta.
Una flauta.
Y él me va a preguntar, ¿dulce o traversa?
Claro.
Entonces, lo mismo va a pasar con muchas palabras. La palabra gracia, Esteban, tiene 18 significados diferentes. La misma palabra haris en griego, ¿eh? Exactamente la misma. En Efesios 2:8, Esteban, es favor de Dios al hombre que no se lo merece.
Uh-huh.
Pero ¿sabes qué pasa en 2 Corintios 8? La palabra gracia es dinero, cuando dice la obra de gracia que juntaron para los hermanos de Macedonia. Y uno dice que juntaron dinero. Y en 2 Corintios 12, Esteban, es poder de Dios porque dice, bástate
mi gracia.
Y ahí es el poder de Dios bien. Para aguantar.
Así que hay que poder entender cómo se mueve la palabra.
En Hebreos es disciplina. En Colosenses es gratitud, cantar con gracia en vuestros corazones.
Uh-huh.
En Colosenses 4 es la palabra sazonada con gracia, y esa es la palabra justa, que da sabor al discurso. En Pedro es doctrina. en Juan es salvación. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser plata, salvación, doctrina, gratitud? Bueno, porque eso es lo que el ejemplo que puse de decir con la flauta. O estoy mirando un deporte y digo, el juez falló. Pero si estoy en un juzgado, el juez falló, es otra cosa.
Entiendo.
Bueno, entonces aquí la palabra hremati o remati es la palabra reveladora y creadora de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, desde el Génesis se nos está enseñando que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Porque yo veo aquí, cuando Dios empieza a crear, dice, dijo Dios, sea la luz.
La luz.
Esto es un mandamiento. Ahora, esto es un mandamiento por palabra remati. O remati. Y enseguida dice, y fue la luz. O sea que esta palabra creadora se notó que fue creadora porque hay una ejecución. O sea, hay un mandamiento y una ejecución. Fue la luz. Pero no solo hay una ejecución, hay una evaluación, porque dice, y vio Dios que la luz era buena. Yo siempre me pregunto, ¿cómo no va a ser buena si la hizo Dios? Entonces, pero lo que está mostrando aquí es un Dios de comunicación. ¿Sabes, Esteban? No era necesario que Dios utilizase palabra rema. Con el simple pensamiento y autoridad y soberanía de Dios,
alcanzado,
lo crea.
Claro.
Pero ¿por qué tiene que hablar?
Pronunciar, hablar, audiblemente.
Audible. Y registrarse que Él habló. Porque, primer punto, tenemos un Dios que es comunicativo. Segundo, tenemos un Dios que tiene palabra creadora, como Cristo también. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra creadora, claro, está Él que cree. No, no, yo no creo esto. Para mí fue del renacuajo a rana, rana sapo, sapo perro, perro gato, jirafa, elefante, mono y después Héctor Leiter. Entonces, alguno lo cree así.
Claro. Yo,
decíamos en el programa pasado, tenemos que tener mucha fe. De hecho, ¿sabes que la ciencia, Esteban? Por eso es interesante observar que la teoría de la evolución no tiene andamiaje por causa de que la ciencia ha determinado que no hay cambio de especie, hay transmutación en la misma especie.
Claro.
¿Qué quiere decir? Yo pongo ratones y ratas en un frigorífico, normales, de las que conocemos, a los 20 años esas ratas tienen pelo de 3-4 centímetros, pero siguen siendo ratas. Ratas peludas con bufandas.
Sí.
Porque por causa del frigorífico, el frío, crearon esa defensa de pelo largo.
Que cualquier de nosotros crearía cosas así si se mueve a un lugar nórdico, por ejemplo.
Exactamente.
O un lugar tropical.
La piel, el tamaño de los pulmones, si es un lugar donde no hay oxígeno, entonces se agranda la caja torácica. Y uno dice, ¿cómo puede haber? Pero sigue siendo la misma persona.
Hacemos una pausita rápida y ya volvemos a seguir aquí en La Jungla Semántica. No se vaya.
¿Te movés? Vamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, ahora en tu dispositivo móvil. Aprende cómo en rtmuruguay.org.
¿Escribís? ¿Lo haces bien? ¿Querés mejorar? Te invitamos a participar del taller Escriba para ser entendido. La profesora del curso es Nancy Rodríguez. Inicia el lunes 5 de octubre. Duración 5 semanas. Todo el detalle en rtmuruguay.org o inscríbete por el 2900-2601.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Estamos con el profesor Héctor Leites, mirando esta jungla semántica con dos palabras que pueden resultar conflictivas. Rema y logos, allí basados en Hebreos capítulo 11, versículo 3, donde dice que el universo fue constituido por la palabra de Dios.
Muy bien. Cuando hablamos de la palabra de Dios, es la palabra hremati, o rema, como se dice vulgarmente, y es palabra reveladora y creadora de Dios. Evidentemente, y lógicamente, ni yo, ni usted, ni nadie tenemos palabra reveladora y creadora.
Claro.
De hecho, no se crea más nada que lo que está diciendo el versículo. Y el versículo está, o mejor dicho, la primera y la segunda ley de la termodinámica están totalmente de acuerdo con lo que dice el versículo 3.
Mira.
Porque hablamos de la energía, que se conserva, no se crea, no se destruye, se transforma. Entonces uno dice, entonces es lo que dice la Biblia. Los señores estos han descubierto algo que ya decía la Biblia. Dios no creó más nada. Pero si Dios vio que lo que había creado era bueno y no crea más nada, quiere decir que ahora nada se crea. Todo se transforma. Cambia de estado. O se puede destruir, pero se transforma. Entonces uno dice, pero entonces ¿están diciendo lo que dice la Biblia? Sí, exactamente lo que dice la Biblia. Hoy el ser humano no está creando, está inventando de lo ya creado.
Cuando se habla de la capacidad creativa de algunas personas, o especialmente en el mundo de la publicidad, o en esos ámbitos se habla mucho de los creativos, en realidad no están haciendo esta invención como si fuera algo único, exclusivo, que salió como de absolutamente la nada, sino que a partir de conocimientos,
un montón de conocimientos, evaluaciones, marketing, estudio, verbos que ya están y frases, o sea, se va armando un gran
experiencia,
combo. Experiencia, estudio de mercado, qué sé yo, pero
nunca de la nada, siempre no. A partir de lo que es la experiencia humana.
Exactamente,
digamos.
Porque el hombre dice, bueno, pero el hombre creó esta lapicera, sí, pero esta lapicera sale del plástico, el plástico sale del petróleo,
claro.
Y el petróleo lo hizo Dios, porque algunos dicen, no, pero el petróleo lo formaron los dinosaurios, bien, me emociono. Igual, ¿quién hizo al dinosaurio? O sea, siempre salimos de la creación.
Por supuesto.
Es cuando nosotros, Esteban, hablamos no solo de creación, sino de movimiento de la materia. La materia se mueve, tiene resonancia, el papel, la madera, el lápiz, el plástico, todo el vidrio, todo se mueve por el sistema de lo que es este átomo. Se está moviendo todo. Bien, ¿sabes quién le dio el movimiento? Génesis 1:1 utiliza un verbo hebreo muy importante que dice que verso 2, y la tierra estaba desordenada, que no es desordenada, es sin forma, y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. Esa palabra movía, sobre la faz de las aguas, movía, es el verbo rachaf, que es vibrar, ondular y dar vibración a la materia.
Yeah.
Él está creando y ahora está dando movimiento a la materia.
Movimiento
a la materia. Todo se mueve, absolutamente, al tener átomos, protones, neutrones. Todo se está moviendo, todo se mueve.
Y a partir de eso que creó en un momento, le da forma a todo lo demás.
Le da forma a todo lo demás. Muy bien, ahora, seguimos con el verso 3, que dice que fue creado por la palabra de Dios. De modo, muy buena conclusión, de modo que lo que se ve, y acá utiliza un participio presente pasivo. Muy complejo, porque está en caso nominativo plural neutro.
Neutro.
¿Qué quiere decir todo esto? Son 6 tópicos que hay que analizar en este verbo. Participio presente pasivo, nominativo plural neutro. Yo sé que la gramática no gusta mucho a veces, pero es fundamental ahora entender que no es solamente lo que se ve, sino lo que se está viendo hasta el día de hoy.
Bien.
Lo que se está viendo, porque yo puedo ver una botella de vidrio, sí, pero ¿de dónde sale? Silicio, arena, cristal, ¿de dónde sale? Pues yo veo el invento, pero ¿de dónde sale? Yo veo la lapicera que es de plástico, pero ¿de dónde sale? O sea que todo lo que yo veo hoy es creación de Dios. O sea, voy para atrás, y sigue siendo la creación de Dios. Por eso se utiliza este es el verbo blepómena, que es un participio presente pasivo. Entonces, de modo que lo que se ve, y acá viene el golpe de gracia, fue hecho de lo que no se veía. Y acá utiliza la palabra phainomenon, que es sumamente importante, este phainomenon. ¿Por qué? porque phainomenon es exactamente no solo lo que no se veía. La palabra griega es no aparecía, no existía. Entonces uno dice, ¿cómo no existía? ¿Tendría que haber existido? No, lo creó Dios. Él crea materia. Él crea. Por eso me llama la atención, Esteban, que en el hebreo la palabra bará, que es un verbo, aparece solo hasta Génesis 2:3. Nada más. Después nunca más aparece el verbo bará.
Crear de la nada.
Sí, crear de la nada, exactamente. Bará quiere decir crear de la nada. 2:3, Génesis 2:3 dice así. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda. Ojo aquí, de toda. O sea, ya no se puede crear más nada porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cómo de toda? A partir de Génesis 2:3 no aparece más el término bará, no, porque a partir de ahí, como él ya dejó de crear, lo que viene es invención de lo ya creado. Otra vez estamos en Génesis y otra vez estamos que la primera y la segunda ley de la termodinámica está en total acuerdo con lo que dice la Biblia. Total acuerdo. O sea, ya no se puede, cuando hablamos de la ley de la termodinámica, hablamos de la conservación de la materia y la desintegración de la materia. O sea, la energía se conserva, no se crea, ni se destruye, se transforma. Bueno, muy bien, Dios lo hizo así y el hombre lo está admitiendo hoy a través de la ciencia y el descubrimiento. Por eso es muy importante este verbo phainomenon,
phainomenon,
porque no es solamente de lo que no se veía. Yo puedo no ver algo, pero que existe. Pero acá no existía, no la palabra esta es no aparecía, no existía. Ahora, quiero yo finalizar con este punto fundamental en el verso 3, por eso para mí es el más importante de Hebreos 11. Si el universo, Esteban, hubiese sido creado de materiales conocidos al hombre o existentes, no habría habido necesidad de la fe, y voy a explicar por qué. Porque la ciencia podría haber explicado todo cómo fue creado con un librito de 20 hojas. Pero, ¿por qué Dios lo hace así? Por eso es importante el verso 3. Dios lo hizo así, creando la materia, porque Dios no puede ser sometido a la investigación humana. Es Dios. Por eso no hay ninguna máquina que diga, descubrí cómo nació Dios, cómo se formó Dios. Sería algo cómico. Entonces, ¿Dios qué hace? Hace esto. Y fíjate vos, hasta el día de hoy, la gente se levanta de mañana, escucha los pajaritos cantar y ve la naturaleza y el árbol que empieza a brotar. Y uno dice, ¿dónde está el microchip? ¿Dónde está el microchip que hace que en esta época empiece a brotar? Y alguno me dice, leíste, son las estaciones. ¿Quién hizo las estaciones? Bueno, la rotación, traslación. ¿Quién hizo rotación y traslación? Bueno, hay cuatro estaciones. ¿Pero por qué? Porque el mundo está inclinado 23 grados. Y uno dice, ¿pero quién lo inclinó? Bueno, 23 grados, una explosión. No. Porque si es 22 hay problema.
Claro,
si es 24 hay problema. La explosión no puede invocarle justo ahí.
A los 23.
Sí. Por eso digo, hay que tener mucha fe. Mucha
más fe en ese tipo de situaciones que en creer que hay un Dios.
Entonces,
detrás de todo.
Cuando hablamos de Dios creó, el verbo bará, creó de la nada, amigo, realmente estamos enfrente de un Dios creador. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no rendirle culto, gloria y honra y servirle, por supuesto, con amor, con ganas, incondicionalmente a un Dios creador? No solo del universo, de lo que está en el universo, usted y yo en este día. Disfrutemos de la creación de Dios, disfrute de su familia, disfrute del Creador. Dios le bendiga.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.